Hoy en Nosotras las Personas de Canarias para el Mundo estaremos en una transmisión especial desde Argentina para compartirles un poco lo que ha pasado por estos días, donde se acaba de realizar el 30º Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Mar del Plata, los días 10, 11 y 12 de octubre. Estaremos hablando justamente durante todo el programa de este encuentro que ha convocado a más de 60.000 mujeres de todo el país, contando un poco de qué se trata, entrevistando también a algunas de las participantes del encuentro y comentando desde allí lo que está pasando en el país, en las calles y en las luchas feministas de Argentina en este momento. Para empezar, bueno, el Encuentro Nacional de Mujeres es un fenómeno bastante inédito, incluso a nivel mundial. En América Latina, por lo menos, es el único en su tipo, especialmente porque es un encuentro autónomo y autogestionado que se hace una vez al año en una ciudad diferente del país, que no depende de ningún partido político, de ninguna institución, y que se va organizando en función de comisiones que se van formando en la ciudad anfitriona, donde bueno, durante meses se está organizando lo que implica recibir a miles de mujeres de todo el país para compartir talleres, intervenciones, debates, todo tipo de actividades donde compartir, debatir, reflexionar y también reclamar en relación a nuestros derechos, en relación a los temas que nos preocupan, a nuestras identidades, a todos los temas que afectan a las mujeres ante esta en este momento y ante esta sociedad, ante el patriarcado, ¿no? El encuentro también tiene la singularidad de que ya lleva 30 años realizándose, empezó allá por el año 1986, una época bastante diferente a la nuestra, ¿no? Donde el lugar de la mujer y los debates en relación a las cuestiones de género era muy, muy diferente. Pensemos, por ejemplo, que en esa época ni siquiera estaba aprobada la ley del divorcio en Argentina. Así que a lo largo de los años el encuentro no solamente que ha crecido muchísimo, empezó con un grupo que se dice que iba entre las 100 y las 300, otras dicen 1000 mujeres en ese primer encuentro en Buenos Aires, y que año a año ha crecido hasta llegar ahora a las más de 60.000, pero digo que también ha cambiado en relación a los temas, ¿no? Hubo, por ejemplo, una época en la que fue muy central el tema de la planificación familiar, y ahora hemos llegado a un momento donde, bueno, uno de los temas cruciales es el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, a la educación sexual, ¿no? Entre muchísimos otros temas que se trabajan a lo largo de todos esos días. Bueno, contarles un poco antes de dejarlos con las entrevistas que vamos a compartir, que este año el Encuentro Nacional de Mujeres tuvo algunas particularidades, no solamente por ser celebrar su 30 aniversario, sino también lamentablemente porque fue la primera vez que hubo hechos de represión durante la marcha que siempre se realiza como cierre del encuentro, y de esto estaremos hablando y contando un poco después de escuchar a las participantes del encuentro. Y también tuvo un carácter especial porque este año en Argentina ocurrió un fenómeno que se ha instalado con el nombre de Ni Una Menos, que se expresó en una marcha que se realizó el 3 de junio en el país, donde miles de mujeres de distintas ciudades han salido a las calles, y de personas, de hombres, niños, niñas, para repudiar la violencia de género que se está sufriendo cada día en las casas y en las calles, para expresarse en contra de los femicidios que cada año tenemos que lamentar. Y bueno, esta gran reacción y tan masiva también ha repercutido en el encuentro, en la masividad que ha tenido y en los temas que se han trabajado. Vamos ahora entonces a escuchar a algunas de las mujeres que se han acercado a Mar del Plata y seguimos conversando sobre el Encuentro Nacional de Mujeres. Hola, bueno, acá estamos en una nueva transmisión de Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, como suelen decir por allí, y hoy nos encontramos en Argentina, en la ciudad de Mar del Plata, porque por estos días está realizándose el Encuentro Nacional de Mujeres. Estamos acá con Paula de la comisión organizadora, que nos va a contar un poco de qué se trata este evento, el que han venido, bueno, esta vez en su número 30, desde hace 30 años, más de 50.000 mujeres a encontrarnos aquí en Mar del Plata. Hola, Paula.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Bien. Bueno, si podés empezar contándonos un poco qué es el Encuentro Nacional de Mujeres.
Bueno, el Encuentro Nacional de Mujeres es justamente un encuentro que se realiza todos los años, que va rotando, digamos, de ciudad en todo, alrededor de todo el país. O sea, hace 30 años, el primer encuentro fue en el 85, un año que en Argentina, digamos, había vuelto a la democracia y estaba bastante convulsionado en relación a la persecución de los nuevos derechos y de empezar a problematizar todo lo que había pasado en las décadas anteriores. Y ahí un grupo de mujeres empezaron a organizar, convocaron un primer encuentro que hubo alrededor de 300 mujeres y ese número fue ascendiendo todos los años. Se hizo siempre de manera consecutiva, o sea, no tuvo interrupción en ningún momento. Y bueno, y hoy estamos acá en la ciudad de Mar del Plata siendo el número 30, lo cual para el movimiento de mujeres en Argentina es maravilloso, porque es uno de los encuentros más multitudinarios en Latinoamérica y yo me animo también a decir que en el mundo. Así que nada, muy contentos.
¿Y cómo se organiza el encuentro?
El encuentro se organiza a partir de una comisión organizadora, de la cual nosotros formamos parte, que está compuesta de diversas organizaciones que tienen trabajo dentro del movimiento de mujeres en la ciudad donde se va a realizar el encuentro. Todos los años hay un acto de cierre que se realiza el lunes a la mañana. En ese acto de cierre se decide democráticamente cuál va a ser la próxima sede, y cuando se decide la próxima sede, inmediatamente se conforma la comisión de mujeres en esa nueva ciudad. Entonces la comisión de mujeres, perdón, de organizadora, trabaja durante un año entero para organizar el encuentro. Sobre todo teniendo en cuenta esto, ¿no?, que todos los años crece cada vez más y esa comisión organizadora tiene que garantizar desde la comida de las compañeras hasta el alojamiento y toda la organización de los talleres y las actividades que se realizan durante todo el evento.
Y eso te quería preguntar, ¿qué actividades se realizan, qué temas se trabajan?
Actualmente hay 65 talleres que se están dictando en todas las escuelas del centro de la ciudad. Esos 65 talleres son 65, por lo cual tocan temas muy diversos: mujer y trabajo, mujer y violencia, mujer y trata y explotación sexual, para darles algunos ejemplos, ¿no? Mujeres y economía popular y cooperativismo, mujeres y explotación sexual, mujeres y estrategias para el aborto, digamos, hay como diferentes temáticas, mujeres y tiempo libre, como para que se den una idea que las temáticas son múltiples y variadas, y es justamente para que las mujeres puedan participar de la temática que más les interese y más les llegue. ¿Y cuál era la otra pregunta?
No, centralmente las actividades son talleres y...
Las actividades. Bueno, hay más de 65 talleres que son el sábado a la tarde, el domingo a la mañana y el domingo a la mañana y el domingo a la tarde. O sea, tienen tres instancias de discusión. Después, el sábado a la mañana hay un acto de apertura donde se arma un documento que le da la bienvenida a todas las mujeres que participan. Se invita a los talleres y después del desarrollo de los talleres hay una marcha que se convoca en el centro de la ciudad, que tiene un recorrido, y luego de la movilización hay una peña donde todas nos juntamos a festejar por el encuentro, de haber realizado el encuentro, y el lunes a la mañana, como les decía, es el acto de cierre donde se decide la próxima sede.
Y se da algo como bastante particular en cada encuentro, ¿no?, en relación a que es un tema que se difunde poco a pesar de la magnitud que tiene en los medios de comunicación, y sin embargo es como una gran intervención en cada ciudad donde se hace, ¿no?, como que se percibe mucho la presencia de las mujeres. No sé si podés contar un poco sobre eso.
Sí, la verdad es que es impresionante porque la ciudad está copada por mujeres, o sea, porque además de esas actividades que son las principales, porque son las que se impulsan desde la comisión organizadora, participan múltiples organizaciones políticas, sociales, o sea, de todos los ámbitos políticos. Entonces esas organizaciones también desarrollan actividades propias, entonces la ciudad está copada por diversas actividades y las mujeres están en toda la ciudad, y hay ciudades que son mucho más conservadoras y generan muchas resistencias, sobre todo de parte de los sectores de poder y demás, que obviamente están en contra de que las mujeres nos encontremos y nos organicemos para pensar sobre nuestros derechos, pero también hay ciudades que son un poco más receptivas, y este año en Mar del Plata en particular, a nosotras nos da la sensación de que la ciudad de alguna manera está acompañando el encuentro. Hemos tenido otros encuentros, no sé, por decir algo, en Tucumán o... sí, en Tucumán, en Paraná, que la ciudad misma se ha puesto en un lugar muy en contra. Entonces, no sé, la gente en los restaurantes no te quería atender o los negocios no te querían vender. Era como, había generado mucha resistencia. Mar del Plata en lo particular me parece que está siendo mucho más receptiva.
Y un tema como fundamental que suele atravesar el encuentro y también donde se generan estas reacciones es el tema del aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Si podés comentar un poco también sobre eso.
Sí, de hecho la campaña nacional por el derecho al aborto nace en uno de los encuentros en el 2005. Es una campaña que se impulsa a nivel nacional y de la cual participan más de 200 organizaciones, y esa campaña este año justamente cumple 10 años. Con lo cual el derecho al aborto es uno de los principales reclamos que tienen, o sea, que atraviesa todo el encuentro durante los 3 días, pero que es uno de los ejes principales de la movilización. Con lo cual estamos todas con los pañuelos verdes para que también hacer visible, ¿no? Y dar la discusión en la sociedad de empezar a pelear por el derecho al aborto y que de una vez por todas se cumpla.
¿Cuál es en ese sentido la situación básicamente en Argentina respecto del aborto ilegalmente y las problemáticas asociadas a eso?
Bueno, a partir de la conformación de la campaña en el 2005 se han impulsado varios proyectos de ley y entró 2 veces en comisiones, en discusión en comisiones, y las 2 veces los diputados no dieron quórum, con lo cual se cayó el... no me acuerdo ahora el nombre del estado parlamentario, ahí va, se terminó porque vos tenés un plazo, cuando ingresa el proyecto tenés 2 años para que se discuta, pase a la Cámara de Diputados, de Senadores y se apruebe. Lo cajonean tanto que cuando pasan los 2 años el proyecto de ley cae y lo tenés que volver a presentar. Bueno, eso ya pasó 2 veces, o sea, se logró presentar el proyecto porque hay más de 50 diputados que firman para que el proyecto se pueda presentar, pasa a la discusión en comisiones y en ese momento, que fue la instancia máxima a la que llegamos, se cae. Así que bueno, ahora el año que viene tenemos la oportunidad de volver a presentar el proyecto de ley, pero bueno, todavía estamos a la espera de...
Y otra situación particular que se da este año, además de ser los 30 años del encuentro, los 10 años de la campaña, es algo que pasó hace algunos meses con la marcha de Ni Una Menos, ¿no? Fue una situación que visibilizó una problemática como es los femicidios y, bueno, tiene bastante relación con un tema que se viene abordando desde los encuentros. Si podés comentar un poco cómo lo ven desde la comisión organizadora o cómo se está viviendo en este encuentro este año tan particular para el tema, para el movimiento feminista en Argentina.
Sí, la marcha del 3 de junio fue realmente multitudinaria, o sea, fue impresionante y nosotras creemos que marcó un antes y un después en el movimiento de mujeres en Argentina. Sobre todo porque hizo visible una temática que nosotras veníamos intentando visibilizar y que eran reclamos que nosotros veníamos llevando adelante desde las organizaciones, pero que nunca había logrado tener la masividad que obtuvo este año. Con lo cual este encuentro también tiene esa particularidad, ¿no? Donde el 3 de junio pasó y como mujeres en Argentina no estamos en la misma situación. Y me parece que, por ejemplo, los casos de femicidio que hubo ayer en Mar del Plata también tienen que ver con el estado de situación, porque en el marco del encuentro de mujeres, donde vos tenés más de 50.000 mujeres organizándose o por lo menos discutiendo acerca de sus problemáticas, matan a 2 mujeres y se logra que por primera vez en Mar del Plata los tribunales los nombren a los casos como femicidios y se visibiliza esa problemática como violencia de género. Eso no significa que todo está resuelto, y que, pero sí que hemos podido dar algunos pasos en relación a problematizar que estas cuestiones no son problemas individuales de las mujeres que sufren con sus parejas o que son problemas pasionales, sino que tienen que ver con una problemática social de la cual el Estado también se tiene que hacer cargo. Y que el Estado se tiene que hacer cargo y que las leyes solas no alcanzan, ¿no? Sino que tiene que haber una serie de políticas públicas, presupuestos, para poder abordar esas problemáticas. Entonces, bueno, nada, también el encuentro de mujeres a partir de ese 3 de junio es un reflejo de las luchas que venimos dando.
Y respecto justamente a esto que decís del Estado, que en definitiva es el que puede tomar ciertas decisiones respecto a estos temas como fundamentales, y en el momento en el que se está desde el movimiento feminista, ¿qué balance se hace sobre cómo ha impactado el kirchnerismo y el último ciclo de gobiernos progresistas en Argentina a estos temas? ¿Se ven cambios? ¿Ha habido avances, retrocesos?
Bueno, nosotras creemos que hubo avances, por eso yo les decía el tema de las leyes, o sea, hubo la ley de violencia hacia las mujeres, que se llama, es la, bueno, no les voy a decir el número porque no lo tengo en memoria, pero es la violencia, ley contra la violencia hacia las mujeres por la prevención y la erradicación de las violencias. Bueno, es así como, es muy avanzada la ley, o sea, realmente tiene una descripción de cada una de las violencias, o sea, no solamente la física, sino la simbólica, la económica, la psicológica, la sexual, digamos, hay como la ley, vos la lees y es realmente avanzada, y los ámbitos de aplicación son múltiples también, por lo cual me parece que refleja de alguna manera todo lo que nosotras veníamos reclamando. Ahora, la aplicación de la ley tardó un montón de tiempo, recién ahora se reglamentó, no tiene presupuesto. Los organismos públicos no tienen las herramientas necesarias para llevar, para que esa ley pueda ser aplicada, con lo cual encontramos límites. O sea, nosotras vemos que hubo un avance y eso me parece que hay que elaborarlo, valorarlo, y sobre todo en este contexto latinoamericano, y nosotros creemos que viene un giro conservador de derecha muy importante, tenemos que resistir, digamos, esos avances, ¿no? Porque nada, es muy probable que la derecha reconfigurada se quiera como apropiar de los pisos que hemos conseguido. Pero también es verdad que esos avances tienen limitaciones y que lo que tenemos que hacer es subir esos pisos, ¿no? Y seguir organizándonos para avanzar todo lo que nos falta, porque nada, es bastante también.
Bueno, estamos compartiendo esta entrevista también con Luli de la radio comunitaria La Quinta Pata de Córdoba. No sé, Luli, si quieres preguntar.
Sí, yo quería preguntarte en relación a los otros talleres, digamos, los que más registran asistencia de mujeres, digamos, ¿cuáles son los intereses en términos generales, según tu parecer, de las mujeres en la actualidad, digamos?
Además del aborto, ¿no? Que es el gran
sí,
tema.
Sí, el aborto es una escuela que siempre es muy concurrida. Pero yo creo que a partir del Ni Una Menos los talleres de violencia hoy están colmados de compañeras. Siempre lo estuvieron, pero me parece que este año particularmente. Y después los otros, hay un taller que a mí me llama mucho la atención porque no es algo que está tan difundido, pero son los talleres que hablan sobre sexualidad. Porque no solamente problematizan la heteronormatividad, que muchas compañeras tienen como este prejuicio de pensar que las mujeres, cuando cuestionamos nuestra sexualidad, en realidad a lo mejor estamos cuestionando nuestra orientación sexual. Eso es una parte y está buenísimo, pero también es verdad que las mujeres queremos discutir sobre nuestra autoestima, sobre nuestra forma de relacionarnos con el otro en general, sobre nuestro cuerpo, cómo nos percibimos a nosotras mismas y cómo nos percibimos con el resto de las mujeres. Y me parece que esos son talleres muy concurridos también, y eso está bueno. Y después lo otro es todo lo que tiene que ver con el trabajo, la sindicalización, la economía popular y cooperativismo, como las formas que tenemos las mujeres de sobrevivir en el sistema capitalista, ¿no? Básicamente. Me parece como que esos serían, a mi parecer, ¿no? Porque, bueno, quizás es muy subjetivo.
En relación al cierre, ¿no? Que se va a dar mañana lunes, donde se leen como las conclusiones generales de cada taller y se pretende hacer una proyección hacia el año siguiente. ¿Ustedes realizan publicaciones? ¿Hay una sistematización de estos acuerdos a los que se llegan?
Sí, el encuentro, la forma que tiene de organizarse es por consenso, o sea, justamente lo rico que tiene el encuentro es la heterogeneidad de las compañeras que asisten, y por eso no se vota ni tiene una forma de generar conclusiones acabadas y como verdades absolutas, sino justamente reflejar cuáles fueron los consensos y los disensos que hubo en cada uno de los talleres y de las comisiones. Y bueno, y en el acto de cierre, la idea es como eso, leer cada una de las conclusiones, cada uno de los consensos y disensos, y bueno, que eso siente pisos para el año siguiente también.
A nivel mediático y capaz que, volviendo, ¿no?, con respecto a los medios de comunicación, ¿cómo ves la presencia, hubo o no presencia, con respecto a los medios comunitarios, alternativos y populares aquí en el encuentro?
Sí, yo creo que la mayoría de los medios que cubren el encuentro son los medios alternativos y comunitarios. De hecho, los medios masivos no lo visibilizan, o sea, no sé, medios como Clarín, La Nación, hasta mismo el Página 12 muchas veces saca a lo mejor un recuadrito chiquito en una página perdida, digamos, en el medio del diario, y todos los medios alternativos son los que por suerte están cubriendo, digamos, el evento.
Bueno, muchas gracias, Paula y Luli.
Patriarcado y capital, alianza criminal. Patriarcado y capital, alianza criminal.
Bueno, estamos aquí para nosotras las personas de Canarias para el Mundo. Seguimos en la ciudad de Mar del Plata, en Argentina, donde se está celebrando el Encuentro Nacional de Mujeres en su edición número 30. Y estamos aquí con Victoria y María Julia de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Nos van a contar un poco de qué se trata la campaña, ¿no?
Bueno, la campaña es una alianza de más de 300 organizaciones a nivel nacional que hace 10 años construyen militancia, activismo, feminismo por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y que hace 8 años presentamos un proyecto de ley que cuenta hoy con el apoyo de 70 diputados y diputadas nacionales de todo el espectro político, que es un número histórico en la historia del Congreso de la Nación.
Y creemos que la campaña y también la lucha histórica del feminismo por el derecho al aborto ha logrado visibilizar la necesidad de legalizar el aborto, y hoy creemos que el color verde de la campaña está instalado en la agenda pública, ¿no? A pesar de que nos dicen que no es un tema que esté en la agenda política, nosotros creemos que la lucha feminista y la militancia de la campaña y esta unidad, que es importante porque es una campaña que ya tiene 10 años, como decía mi compañera, con una gran variedad de organizaciones que forman parte, sin embargo seguimos estando como campaña y cada vez más fuertes. Creemos que se debe a la lucha y a la visibilización de la necesidad de legalizar el aborto, ¿no?
Y yendo un poco más atrás a quizá la situación que generó la necesidad de crear esta campaña, si pueden comentar un poco qué situaciones viven las mujeres que desean o quieren abortar en Argentina, y cuál es la ley que está hoy vigente en los últimos años que plantea una dificultad para el derecho al acceso al aborto.
Bueno, en la Argentina se hacen 500.000 abortos por año, así que bueno, independientemente que esté prohibida la práctica, el aborto es una realidad y se practica, ¿no? Y también lo más doloroso, que las que mueren son mujeres pobres, que no pueden acceder al negocio clandestino del aborto, ¿no? Hoy es importante, también creemos que debido a la militancia feminista y a la lucha, hoy está legalizado el aborto no punible, ¿no? Que es en los casos de una mujer ha sido víctima de violación y decide interrumpir su embarazo, o cuando afecta su problema de salud. Si quiere interrumpir su embarazo, se le debe realizar en un hospital público. Bueno, también ahí acompaña la campaña para exigir que eso se cumpla, ¿no? Porque en muchos lugares se nos resulta difícil, porque instituciones enteras se declaran objetores de conciencia.
Sí, hoy el aborto en Argentina es legal en algunos casos. En los casos de violación, la mujer tiene el derecho de ir al hospital sin denuncia previa ni nada, ir al hospital, hacer firmar una declaración jurada, y tiene derecho a que se le practique un aborto, y en casos en que corra riesgo la salud o la vida de la mujer. Sin embargo, como decía mi compañera, muchas veces, a pesar de que es legal desde 1921, eso no se respeta, ya sea por trabas administrativas, ideológicas, por todo lo que cuesta, nos cuesta a las mujeres el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y la autonomía que creemos que nosotras, que es un derecho fundamental que tiene que avanzar, ¿no? El proyecto de ley busca legalizar el aborto por decisión de la mujer hasta las 12 semanas de gestación, que sea en todos los hospitales e instituciones de salud pública.
Y en todos los casos. En todos los casos, ¿no? Sí, si una mujer decide interrumpir su embarazo, que sea legalizado y que tenga la protección de lo que es un sistema de salud, ¿cierto? Sí,
porque cuando una mujer está decidida a abortar, no importa, digamos, la ley no estaría sirviendo la ley actual, porque cuando una mujer decide abortar, lo hace en las condiciones que sea. Si una mujer con recursos, lo hace en condiciones más seguras, y la que no, bueno, arriesga su salud y su vida. Entonces, bueno, creemos que es fundamental. Creemos que hemos avanzado muchísimo en la opinión pública. Las últimas encuestas dan un 60% de la sociedad argentina a favor de la despenalización y legalización del aborto, pero todavía no hemos contado con la voluntad política que lleve adelante el debate tan necesario en nuestra sociedad, ¿no?
¿Por qué creen ustedes, digamos, principalmente el rol de la Iglesia, que lamentablemente siempre juega un rol fundamental y casi decisivo, ¿no?, en estos temas? ¿Qué lectura ustedes hacen de la actualidad con respecto al acercamiento, digamos, del gobierno nacional con el nuevo Papa argentino?
Bueno, a mí me parece, esto es una opinión propia, que hoy el Papa vaya a ser el personaje, el líder político mundial, indiscutiblemente, ¿no? Vemos que va Cuba, Estados Unidos, o sea, hoy la figura del Papa vaya a tener... Siempre la Iglesia Católica tuvo un nuevo político, pero creemos que, por lo menos yo creo que el líder indiscutible político hoy es el Papa. Él mismo ha hablado del aborto, él mismo ha hablado en este año de jubileo, no sé, no soy católica, sí, no sé, el perdón a las mujeres que hemos abortado. Nosotros no necesitamos perdones, nosotros decidimos sobre nuestro cuerpo, ¿no? Así que creo que la figura del Papa es fundamental para que el Congreso Nacional no ni siquiera dé quórum para que se discuta, ¿no? No hay una intención política. El proyecto tiene que pasar por tres comisiones. No hemos logrado el quórum en ninguna comisión, ¿no es cierto?
Sí, totalmente. Creemos que el Papa ha sido una estrategia del Vaticano para lavar la cara de la Iglesia Católica en la región y para recobrar un intento de recobrar la hegemonía de la Iglesia Católica en la región, que se ha habido desgastada por otras creencias como los evangelistas. Y... Entonces, bueno, creemos que es una carta del Vaticano para frenar todos los avances que ha habido, para frenar, bueno, en este caso puntualmente, ¿no? Porque ha reactivado muchísimos, a pesar de que el Papa no es de una línea ultra conservadora de la Iglesia, ha reactivado todos los sectores ultra católicos, ultra conservadores que se oponen hoy al avance de los derechos de las mujeres, ¿no? Hoy la Iglesia Católica parece que milita en contra de los derechos de las mujeres exclusivamente.
¿Y cómo se relaciona esto con que también la asunción del Papa ha despertado ciertas simpatías en otros sectores, ¿no?, un poco más progresistas, y al mismo tiempo, en base a lo que ustedes decían, hay un avance como muy grande de concientización sobre el derecho de la mujer al aborto? Digamos, ¿cómo se relacionan estos dos fenómenos juntos? Porque es un poco...
Yo creo que es lo que decía un poco Victoria. La figura del Papa viene a surgir con una crisis importante de la Iglesia Católica. Necesitaban cambiarle la cara. Los gestos políticos que dio, empezaron a ver a un Papa progresista, en gestos en muchos casos, nada más. Lo necesitaban, yo también creo eso. Tenía una crisis importante por otros cultos del evangelismo, le estaba sacando adeptos. Y bueno, son contradicciones, como hay en muchos movimientos. En la campaña hay compañeras kirchneristas, hay compañeras, y sin embargo, la presidenta ha dicho públicamente que estaba en contra del aborto. Pero bueno, son, a mí me parece muy rico que estén en la campaña. Pero en cuanto a la figura del Papa y que haya gente progresista que esté a favor del aborto y que sea católica, me parece que será una contradicción de ellos, pero también me parece positivo que estén por la lucha por el derecho al aborto, ¿no? Que eso, no lo descartaría. Esta lucha tiene que ser bien unitaria, si no, no la ganamos. Podemos tener muchas diferencias en otras cosas, pero acá lo que tenemos que defender es a la mujer, al derecho a decidir. El tema del aborto trae otros temas, por eso es muy importante, muy importante. Como que empezamos a discutir otras cosas con el tema del aborto, ¿no? Empezamos a trastocar otras cosas. Así que para nosotros es muy importante la campaña y la unidad de la campaña. Hay compañeras del GEN, de Margarita Stolbizer, hay compañeras marxistas, hay compañeras independientes, hay compañeras kirchneristas, hay compañeras de izquierda, de distintos grupos. Lo importante es que todos estamos por la legalización del aborto. Y hoy por hoy, tener un movimiento unitario, con discrepancia, no le digo que esté a todo color, no de rosa o violeta, pero seguimos existiendo. Y fíjense, ojalá que lo vean, que hoy la marcha va a estar con un verde, va a ser una marea verde, porque vinieron muchísimas compañeras a buscar el pañuelo. Ya no tenemos más pañuelo.
Justamente yo te quería preguntar esos otros temas que trae el tema del aborto, y más en este contexto del encuentro nacional, porque bueno, siempre suele ser el tema central del encuentro, o en las marchas es como la gran reivindicación. ¿Qué reflexión hacen ustedes en relación al lugar que la mujer tiene hoy en la sociedad argentina y del movimiento feminista en el país? ¿Qué expresa? Digo, esto sí, es una pregunta pesada, acá me hacen cara y tienen razón. Pero bueno, digo porque justamente por esto que vos hacías hincapié, el derecho a decidir de la mujer, que es una cuestión que nos afecta muy directamente, y cuánto dice esto de la desigualdad de género, ¿no?
Sí, por supuesto, digamos, Argentina es el único país que logró el matrimonio igualitario, pero sin embargo la legalización del aborto no se ha logrado todavía. Y eso es muy significativo, ¿no? Porque, bueno, siempre en lugares donde hay más mujeres parece como que no se avanza, ¿no? Igual nosotras creemos que están las condiciones sociales dadas para que el debate se dé y para que el debate se gane, para que avancemos puntualmente en legalizar el aborto. Y creemos que, esperemos que en el próximo periodo legislativo lo vamos a lograr, yo estoy convencida que lo vamos a lograr. Pero bueno, con respecto al lugar, a los debates más amplios, yo creo que un debate amplio que está dentro del debate por la lucha por el derecho al aborto es el Estado laico, ¿no? Terminar de sacar la injerencia de la Iglesia Católica de nuestra legislación, de nuestro Estado, de nuestra Cámara de Diputados. Creo que eso es un debate que abarca el derecho al aborto y otros debates, ¿no? Que es un debate que profundizaría la democracia, que bueno, que abarca este tema y que realmente toca mucho a los temas de mujeres.
Además, no solamente planteamos la legalización del aborto, nosotros tenemos tres consignas que están conectadas: educación sexual para decidir, por eso exigimos que se aplique la ley de educación sexual integral en todo el país. Esto tiene que ver con la inserción de la iglesia para que no se dé, para que no se capacite, para que no se practique. Anticonceptivos para no abortar, que también es obligatorio. Y aborto legal para no morir. Son tres consignas que están relacionadas, correlativas. No es una sin la otra. No reivindicamos el aborto. A ver, reivindicamos el derecho a decidir. Las situaciones de aborto, seguramente sabemos, a ninguna mujer que la pasamos nos gustó, ¿no? Pero es necesario, como te decía, prohibieron la práctica y sin embargo se practica. Entonces, ¿cómo defendemos, cómo protegemos a esas mujeres que se ponen cualquier cosa y se mueren infectadas? ¿Sí? Y son esas mujeres pobres, ¿sí? Entonces, bueno, por eso seguimos en la lucha. No sé.
Bueno, muchísimas gracias. Estamos aquí transmitiendo para nosotras las personas desde Canarias para el mundo. Nos encontramos de nuevo aquí en Mar del Plata, en Argentina, porque este fin de semana estamos celebrando el Encuentro Nacional de Mujeres y compartiendo también la entrevista con Luli de la radio comunitaria La Quinta Pata de Córdoba. Hola, Luli.
Hola, ¿cómo andan?
Bueno, y estamos también aquí con Natalia de la organización La Brecha, que ahora nos va a comentar un poco de qué se trata. Hola, Natalia.
Hola, chicas, ¿cómo andan? Bueno, La Brecha es una corriente de organizaciones de base donde confluimos hace 4 años diferentes organizaciones de base de todo el país. Nosotros tenemos, laburamos desde el antipatriarcado y el anticapitalismo en diferentes territorios, en los barrios, en las universidades, en los movimientos culturales, en el movimiento feminista y de mujeres, en nuestros lugares de trabajo. Bueno, y nos empezamos a encontrar en diferentes acciones de lucha y en diferentes territorios, y definimos confluir en esta corriente de organizaciones de base en el camino de apostar a mayor unidad de la nueva izquierda.
¿Están trabajando en distintos lugares de Argentina?
Sí, nosotros tenemos regional en Córdoba, en Neuquén, en Jujuy, en Cava, Quilmes, La Plata, y no sé si me estoy olvidando, y Rosario, creo que no me olvido ninguno más. Capaz que me olvido alguno más, Tucumán, si no me van a matar.
¿Y qué temas trabajan? Es un movimiento donde es muy importante también la organización estudiantil, ¿no?
Sí, yo milito en CAUCE, que es una corriente universitaria nacional. Nosotros laburamos en la corriente donde yo me organizo. Nuestra apuesta más grande es la construcción de un conocimiento crítico y la democratización de los espacios de gobierno y cogobierno de la universidad. Entendemos que es fundamental la construcción de planes de estudio que sean funcionales a la clase trabajadora y que estén atravesados por una perspectiva de género en su integralidad, y a partir de eso nos organizamos en comisiones de trabajo con los estudiantes y las estudiantes. Hemos impulsado reformas de planes de estudio, reformas de estatutos de centros de estudiantes, y entendemos que el mayor órgano de definición de nuestro espacio cotidiano de tránsito es la asamblea. Entonces también impulsamos asambleas estudiantiles, luchamos contra las burocracias estudiantiles y contra los decanatos también, pero bueno, es una tarea ardua que lleva muchos años. Nosotros venimos desde que CAUCE se conforma hace 1 año y medio, 2 años, y nosotros nos veníamos encontrando en estas facultades antes sin ser CAUCE, y bueno, después también emprendimos esta confluencia por esto que les decía antes, ¿no? Como apostando a la mayor unidad entre los sectores que tenemos acuerdos estratégicos.
Y ahora nos encontramos en una situación bastante particular, que es rodeadas de miles de mujeres y nosotras mismas conversando acá un poco, y a partir de todos estos temas que trabajan y de lo que hacen cotidianamente y la militancia cotidiana, ¿cómo viven la problemática de las mujeres y las problemáticas de género en el país?
Y para nosotras, desde que nosotras viajamos a los encuentros nacionales de mujeres, es una tarea cotidiana la que tenemos en todos nuestros espacios de base. Nosotras venimos desde hace muchos años laburando una perspectiva antipatriarcal de nuestra organización, de nuestras organizaciones de base, y nos hemos dado la tarea de empezar a discutir el machismo dentro de las organizaciones sociales, que nos parece que es una problemática que no es abordada generalmente, y que muchas veces es invisibilizada o ninguneada por determinadas organizaciones. Para nosotras el movimiento feminista, el Ni Una Menos, es una expresión de todo el laburo histórico que viene haciendo el feminismo en Argentina, y me parece que es un corolario un poco de la lucha que nosotras damos en la calle cotidianamente y en nuestras vidas particulares, en nuestras vidas colectivas también. Y en ese sentido nosotras hace 5 años organizamos unas jornadas interfacultades de género que se llaman Degenerando, donde justamente esto que les decía antes, ¿no? De la perspectiva de género en los planes de estudio, venimos discutiendo un montón de problemáticas que atravesamos en tanto estudiantes y trabajadoras y docentes de la facultad, y nos encontramos con un montón de sectores, o sea, no solamente las estudiantes a las que transitamos la universidad, sino un montón de otros sectores que no acceden a la universidad por condiciones materiales de la sociedad, y nos encontramos ahí como dando la batalla más académica, si se quiere. Pero después, nada, nos parece que eso, que Ni Una Menos es como un corolario y es como un punto de inflexión también para todas las luchas que nos faltan a conquistar a las mujeres.
acotar, bueno, que el Ni Una Menos, estuvimos conversando un poco antes, es un el nombre que ha recibido, digamos, también la marcha que se hizo este mismo año, donde miles de mujeres salieron en todo el país a reclamar por la cantidad de femicidios y las muertes de mujeres por parte de sus parejas o exparejas, y la violencia de género que se está sufriendo y que, bueno, ha presentado un nuevo panorama también, ¿no?, en Argentina. A partir de ahí, también pensando un poco en los espacios en los que ustedes trabajan, ¿cómo ven que esta problemática se relaciona con también los distintos sectores o clases sociales? O, digo, en la universidad también es otra clase social muchas veces la que accede, y cómo se vive el femicidio en esos contextos y la violencia de género en esos contextos.
Hay como un efecto cortoplacista en la universidad. Existen, bueno, yo estudio en La Plata y es una ciudad muy grande y que viene teniendo femicidios muy seguido, desaparición de pibas, y el efecto es ese, es el corto plazo. Me pongo mal dos o tres días, soy varón o soy mujer o lo que sea, y por un momento todo eso me llena de preocupación, pero después no me organizo para luchar porque a las mujeres no nos maten más, porque tengamos el aborto legal, por todas las demandas que tenemos. Por eso decía yo que la tarea es re ardua, porque hay también como mucho individualismo dentro de la universidad en algún punto, y como un enfoque, o sea, los planes de estudio no tienen perspectiva de género. Si ves una materia cuatrimestral que tiene una puntita de algo de género, pero si no, nunca ves una problemática, o sea, nunca podés ni teorizar ni estar en una práctica concreta atravesada por esas cosas, digo, más allá de que estamos, ¿no?, atravesadas por el patriarcado, pero después nunca nos lo ponemos a pensar en las especificidades más concretas de nuestras profesiones. Y entonces también como que ahí la academia no cumple esa función, entonces somos las organizaciones sociales las que con nuestros recursos vamos instalando determinados debates. Ahora hace poquito salió un protocolo contra la violencia hacia las mujeres en La Plata, que ya también salió en Neuquén hace unos años, entonces bueno, esperamos que de ahí se puedan empezar a, que lo podamos tomar nosotras como herramienta para las irregularidades también que cometen los docentes o las actitudes que tienen ellos en las aulas. Y después en otros sectores, nosotras en los barrios nos organizamos en comisiones de mujeres o en comisiones de género. Empezamos primero laburando entre mujeres, porque primero necesitamos como construir esos espacios donde las mujeres nos encontremos y podamos de a poquito ir generando esa confianza para que las compas vayamos en realidad pudiendo expresar las violencias que sufrimos, que son invisibles muchas de esas, y después vamos dando como pequeños saltitos cualitativos y viajamos al encuentro de mujeres, por ejemplo, con las compañeras que definen decirle a los maridos me voy 3 días y se llevan a los pibes o a veces los dejan, digo, como también se genera como toda una ruptura en diferentes sectores que para nosotras es resarpado, como que es una muestra de que es por ahí, ¿no? Es como en la acción cotidiana y en la reflexión cotidiana colectiva, como podemos ir desatando también estos nudos violentos que nos atraviesan.
¿Cuál es la lectura que ustedes hacen como organización, que nuclea varias en ella misma, sobre la situación actual a nivel legislativo, sobre, qué sé yo, la ley contra la violencia hacia las mujeres, la situación que está viviendo la ley por el aborto, ¿no?, de esto de las trabas continuas? ¿Qué lectura hacen de eso?
Nosotras para el encuentro, para esta semana, armamos una edición especial de nuestra revista, que es Abre Brecha, se llama Abre Brecha la revista, y donde hacemos un análisis de las políticas, justamente de las políticas legislativas de estos últimos 10 años, en realidad. Como que nosotras lo que planteamos es que las políticas legislativas son políticas de cotillón, es decir, son un maquillaje para la situación estructural que vivimos las mujeres y todo el colectivo diverso en la Argentina. Nosotras no negamos que son un avance, es decir, porque a partir de determinadas leyes que son conquistas del movimiento de mujeres, no es que vienen dos políticos y dicen listo, ahora tenemos la ley contra la violencia de género, pero entendemos que son insuficientes, pero porque no tienen presupuesto, o sea, las leyes si no tienen presupuesto no funcionan, no existen casas refugio en toda la provincia de Buenos Aires, hay 2 casas refugio, o sea, es insostenible. Es insostenible la situación de violencia, que, por ejemplo, hablando de violencia, ¿no? Como es insostenible que para la cantidad de femicidios que ocurren a nivel por año, esa ley no tenga presupuesto. Que creo que, si mal no recuerdo, es de, pónganle 30 centavos por mujer el presupuesto, digo, lo que nos correspondería a cada una. ¿Con qué hacemos con eso? Aunque sean 20 pesos, digo, no existe. Entonces, para nosotras, que no haya presupuesto es una definición política. En este país se decretó la ley, en la provincia de Buenos Aires, se decretó la ley de emergencia en seguridad, que se llevó millones de pesos para poner más policías en la calle, que después son los mismos policías que cuando a nosotras nos violentan nos preguntan qué es lo que hicimos. Digo, como que es toda una cadena que también se expresa en la legislación que tiene nuestro país. Y después, respecto a esto que vos planteás sobre el aborto, también nos parece que es una definición política. Y encima, ahora, sostenida y recontra... no me sale la palabra, pero como... Ahora que el Papa es argentino... Claro, como mucho más legitimada ahora esa definición política, la legitima que el Papa sea argentino. Que el futuro presidente de la Argentina, posible futuro presidente de la Argentina, haya dicho hace 2 días que está en contra de la legalización del aborto. Que otro de los candidatos diga que es algo que no se va a discutir en su gobierno. Digo, como en la mayoría, todas las sesiones no tuvieron quórum, y no tuvieron quórum por los funcionarios del gobierno y los acuerdos que tienen con el PRO, digo... Y nosotras seguimos esperando, y nosotras nos seguimos muriendo, y seguimos teniendo estrategias por fuera de la legislación, por ejemplo en el aborto, para abortar en nuestra casa. Pero para nosotras la política legislativa, que las invito a leer la revista si tienen ganas, para nosotras, como le pusimos ese nombre, es una política de cotillón que maquilla la violencia más estructural. Si bien hay algunos avances, para nosotras no resuelven nada.
Por último, quizás si podés hacer como algún comentario sobre el movimiento feminista en Argentina en este contexto que estamos hoy de los 30 años del Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Crees que ha habido como un crecimiento a pesar de estas dificultades o de los cambios que haya habido en los últimos años?
Sí, yo creo que sí, que hay muchos avances. Y me parece que los lazos de sororidad que hemos podido construir con el movimiento diverso, me parece que es un avance. Me parece que la situación de las mujeres dentro de las organizaciones de base, digo, después del 2001, con un componente de muchas compañeras mujeres que sostienen esas organizaciones, es un avance, digo, como el salto de la mujer a la política y la mujer ejerciendo su derecho de hacer política y para cambiar el mundo, me parece que también es un avance. Esto que decíamos recién, digo, quizás suena contradictorio, pero la ley contra la violencia es un avance del movimiento feminista, digo, que ha presionado para que salga una ley de esas características. Digo, y todas las conquistas que han salido de los encuentros, y que hoy en Mar del Plata seamos 50.000, 60.000, también me parece que es un avance del movimiento feminista que se organiza cada vez más, y que me parece que va teniendo claridad en cuáles son en qué estrategias nos tenemos que ir dando de cara a conquistar nuestros derechos. Y me parece que también tenemos en este momento que hacer como sentarnos a pensar y decir, bueno, listo, ¿qué Argentina se viene ahora para nosotras? Y colectivamente ir pensando nuevas estrategias también para poder construir el mundo sin violencias que tanto anhelamos.
Bueno, muchas gracias, Natalia.
Gracias. No, gracias a ustedes.
Fuera mujer, el aborto sería ley.
Bueno, escuchábamos algunas de las miles de voces de mujeres que han sonado por estos días en la ciudad de Mar del Plata, en este encuentro en el que se realizaron más de 65 talleres y en el que hubo también intervenciones, charlas, actividades de todo tipo en las que nos hemos encontrado. El domingo 12 de octubre se realizó la tradicional marcha como cierre del encuentro que se hace cada año. Y esta vez, como comentábamos, lamentablemente acabó con una importante represión policial que ha sido repudiada por distintas organizaciones e instituciones a lo largo de estos días. La marcha empezó justamente unas horas después de hacer las entrevistas que escuchábamos, donde las mujeres contaban un poco los reclamos fundamentales. Y la marcha, bueno, como cada año, recorrió más de 40 cuadras de la ciudad de Mar del Plata, pasando por lugares emblemáticos, y siempre ocurre también cada año, y esta vez no fue la excepción, una parte importante de la marcha pasó por delante de la catedral de la ciudad, ¿no?, para expresar allí la injerencia que la Iglesia está teniendo en nuestra educación, en la política, y la manera en la que muchas veces es cómplice de la falta de derechos y de acceso a los derechos de las mujeres. Esta vez, delante de la iglesia había un grupo de unas 50 personas, la mayoría varones, que estaban allí para manifestarse en contra de los reclamos de las mujeres y en contra del principal reclamo respecto de la legalización del aborto. Esto también suele repetirse cada año, digamos, hay siempre un grupo de la ciudad ligados a sectores católicos que se aposta frente a la iglesia para manifestarse en contra de los reclamos de las mujeres. Lo que ocurrió es que esta vez entre esas personas estaban integrantes de un grupo neonazi, el Foro Nacional Patriótico, y su principal referente, Carlos Pampillón, una persona que ha manifestado explícitamente su apoyo, por ejemplo, a militares procesados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Ha sido responsabilizado también de agresiones a personas migrantes, a un centro de residentes bolivianos. Y este hombre también está ligado, por ejemplo, al candidato intendente Carlos Arroyo, que sería quien ganaría las próximas elecciones que se celebran en unos días nomás en la ciudad de Mar del Plata, en el marco de las elecciones presidenciales que son el próximo domingo en el país. Y este grupo político está asociado, está dentro del partido político Cambiemos, de Mauricio Macri, que es el candidato presidencial que hasta ahora las encuestas lo ubican en un segundo lugar en la presidencia de Argentina. Es un dato también a tener en cuenta en relación al contexto en el que se encuentra, el contexto político en el que se encuentra el país. Estas personas que estaban frente a la catedral, cuando las mujeres comenzaron a pasar delante, empezaron a insultar, a provocar. Algunos de ellos empezaron a mover las rejas que separaban a un grupo de otro, las rejas de la catedral, hasta que algunas de estas rejas fueron derrumbadas, y ahí fue cuando la policía empezó a intervenir y a reprimir, lanzando balas de goma, provocando varias mujeres heridas. También lanzaron gases lacrimógenos, lo que implicó dispersar la manifestación y que, bueno, las miles de mujeres que estábamos allí tuviéramos que desplegarnos y alejarse del lugar. Y lo más llamativo, lo que más ha generado también un repudio muy fuerte, es que la policía detuvo a tres mujeres dentro de la iglesia, que fueron arrastradas por agentes vestidos de civil dentro del templo. Allí fueron esposadas y retenidas durante varias horas, hasta que, bueno, el reclamo de las organizaciones y de los abogados que intervinieron lograron que finalmente las mujeres fueran liberadas. Durante todos estos días se han expresado muchísimos repudios de distintas organizaciones, instituciones y universidades. Como decíamos, es la primera vez que un encuentro nacional de mujeres sufre una represión así. Y también, lamentablemente, ha habido otros hechos de violencia que están directamente relacionados con el reclamo y lo que se estaba diciendo en las calles. Y es que, bueno, durante justamente ese mismo fin de semana en el que se desarrollaba el encuentro, ocurrieron tres femicidios en el país, mujeres asesinadas a causa de la violencia de género. Dos de estos femicidios además ocurrieron en la misma ciudad de Mar del Plata donde se estaba manifestando. Allí fue asesinada Rosario del Carmen Salinas por parte de su expareja, a pesar de que tenía ella una restricción de acercamiento, y también Claudia Esposetti, que su cuerpo fue encontrado apuñalado en su auto y también está entre los principales sospechosos del hecho, su expareja. O sea, son los casos que venimos escuchando repetirse de femicidios cada semana y que, bueno, justamente el encuentro estaba repudiando. A todo esto se sumó también una denuncia de violación de una de las asistentes al encuentro, que dormía en el campus universitario, como la mayoría de las mujeres que habían viajado y que estaban parando en instituciones educativas. Y bueno, el encuentro, por lo tanto, ha terminado con un sabor amargo, con muchísima impotencia y con estos hechos de violencia lamentables. Pero bueno, también con la alegría y la satisfacción, como decían, desde la comisión organizadora, incluso de haber podido encontrarse de manera pacífica y tan masiva a debatir los principales problemas y reclamos que estamos planteando a las mujeres en Argentina, ¿no? Quienes quieran conocer un poco más de información sobre el Encuentro Nacional de Mujeres y sobre lo que ha ocurrido en Mar del Plata, pueden consultar la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, por ejemplo, www.rnma.org. También el blog de la comisión organizadora del encuentro, que es 30 con números encuentromdp.wix.com. Y el medio marcha.org.ar, donde también pueden encontrar artículos sobre este tema. Y bueno, nosotros hemos llegado al final del programa. Estamos transmitiendo aquí desde Argentina y nos despedimos hasta la próxima semana para encontrarnos en una nueva edición de Nosotras las Personas.